Muchas gracias y me ha sido bien, bien agradable y contento poder contarte un poco de mi vida.
Así es. Amigos, así llegamos al final de este programa de perfiles. Se despide ustedes, Tomás Regalado.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los grandes, como cada día, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. También buenas tardes y buenas noches a los que nos escuchan en Europa, también en Oceanía, en Asia, porque bueno, ya es de madrugada en el continente asiático, ¿no? Algunos países, sobre todo en Japón, que a propósito va a ser de las Olimpiadas, pero la cosa está tambaleando en los últimos días. Recuerden, mis amigos, que nuestro correo electrónico es deportesconlosgrandes@gmail.com. Nuestra productora Bertica Raval, el ingeniero sonido May Vázquez. Y ya nos vamos rapidito para el primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar, charlar durante los próximos 22 minutos con Pedro Luis Díaz, uno de los grandes entrenadores del boxeo cubano a nivel amateur y bueno, en los últimos años a nivel profesional aquí en Estados Unidos y también en Europa, en otros países, en Asia, porque bueno, queremos abarcar la historia amateur y profesional de Pedro Luis. Comenzó en la parte central de Cuba, fue boxeador, terminó con buen récord, pero bueno, después tuvo un accidente y eso lo vamos a abordar y creo que vamos a necesitar un segundo programa para hablar ya de la etapa profesional de los boxeadores que ha tenido, de los que tiene muchos campeones mundiales profesionales y también fue entrenador de Joel Casamayor a nivel amateur cuando Casamayor estaba en Cuba y bueno, también de Félix Sabón, tricampeón olímpico, 6 veces campeón mundial amateur en la división crucero 91 kilogramos. Así que primero darle las gracias por la amabilidad a Pedro Luis por concedernos esta primera parte de dos a Pedro Luis Díaz. Buenos días, Pedro.
Dar las gracias a ti, Edenio, ¿no? A Bertic, a todos los que están ahí en la producción, sí. A Mike, también a sí. Todos, ¿no? Pienso que el programa de ustedes es un programa extraordinario, un programa con mucha profesionalidad. Pienso que Deporte con los Grandes, o yo estar en Deporte con los Grandes, para mí es un gran privilegio, ¿no? Todavía me considero una persona que tiene que aprender mucho, ¿no? Para poder llegar a ese nivel. Pero bueno, ustedes me han dado la oportunidad, le agradezco mucho y nada, aquí estamos.
Gracias, Pedro Luis, por tu amabilidad. Bueno, vamos a conversar con todo el historial de Pedro Luis. Primero, como boxeador amateur, después como profesor del Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo, ahí en La Mariposa, pegado a la Ciudad Deportiva en Villa Blanca y Boyeros, después como entrenador del equipo nacional al lado de Alcides Zagarra, de Enrique Garmuri. Garmuri fue un fenómeno, doctor en ciencias, de Sarbelio Fuentes, de Honorato Espinosa, de Pablo Torres, o sea, de un gran grupo de profesores del boxeo cubano, de la famosa Escuela del Boxeo Cubano, que comenzó sobre todo en 1968 con la plata de Rolando Garvey en 71 kilogramos y también la medalla de plata del desaparecido santiaguero Enrique Reguil Feros. Y después la culminación fue en el 72 en Múnich, Alemania, cuando tanto Orlandito Martínez como Emilio Correa y Teófilo Stevenson lograron títulos olímpicos. Carrillo ganó plata en 81 kilogramos. Aquella pelea contra Mate Parlo en la final de Múnich en el 72 en 81 kilogramos y ese bronce de Douglas Rodríguez. Así un historial grandísimo del boxeo cubano. Pero queremos preguntarle primero a Pedro Luis Díaz, ¿dónde nació en Cubita la Bella?
Bueno, yo nací en Santa Clara, siempre de muy temprana edad, ¿no? Sabe que casi la mayoría de los cubanos en esa época o practicaban boxeo, o practicaban béisbol, ¿no? Eran los deportes más trascendentales que tenía en Cuba. Después tú sabes que fue avanzando la tecnología y se crearon buenos resultados en múltiples deportes, como por ejemplo el atletismo, Beitia en el judo, Rino York en el voleibol, también el béisbol. Entonces, somos santalareños, tuvimos la bendición de poder practicar varios deportes, pero nos inclinamos por el boxeo y seguimos en ello, ¿no? El deporte que nos apasiona, creo que es los deportes de combate.
Sí. Bueno, a propósito, comenzaste en el boxeo, ¿no? Como deportista, siendo un niño, siendo un adolescente. ¿Por qué esa inspiración con el deporte de los puños? Porque en esa época, en lo que era la provincia de Las Villas, antigua provincia de Las Villas, cuando tú tendrías 10, 12 años, se jugaba mucho béisbol, la época de los Héctor Olivera, de los Cheitos, de Hernández, de Antonio Muñoz. En esa época era un fenómeno el béisbol ahí en Las Villas.
Sí, en esa época era una época grande, ¿no? Era todavía, estaban las 6 provincias. Y tú conoces, ¿no? Creo que Muñoz, Olivera, Cheito, Blandino. Habían grandes...
Lázaro Pérez,
una institución, Pedro Jova después, o sea, muchos, ¿no? Pero nada, en el año 75 se hace el Cardín de Villa Clara. ¿Tú recuerdas la pelea de
en la Villa, sí.
Sí, gran campeón, Ovito Hernández, pierde... peleó Nando Mestre también en esa época, Julito Rivera, sí. Y mi abuelo era un fanático del boxeo.
Ya que estás hablando del tema ese, me recuerda de algo, y yo era un niño también, pero desde niño siempre he sido un fanático, ¿no?
Sí.
Me recuerda que Antonio Gaudinot llegó a la final de los 51 kilogramos perdiendo con Ramón Duvalón. ¿Te recuerdas aquella pelea?
Sí, tú también eras un niño. Bueno, sí, ya, eso fue lo que...
16 años tenía Antonio Gaudinot.
Sí, y un gran boxeador también, Totino. Entonces, por esa época mi abuelo me llevó al gimnasio. Recuerdo que en Villa Clara, para el Córdoba Jardín, en Villa Clara, hicieron 3 gimnasios. Hicieron un gimnasio llamado Juan de Socarrá, que estaba en el centro del condado. Hicieron un gimnasio Córdoba Jardín, que estaba por el reparto Virginia. Hicieron un gimnasio en Maleza, o sea, que se llama Victoria Santa Clara. Y ahí yo empecé a entrenar. Y me desarrollé como boxeador en las primeras etapas. Tuve, con aquella época estaba, no sé si tú recuerdas, Mérito Casales, Piti, estaba vos,
claro,
también grandes entrenadores. Y nada, me fue bien y después tuve un accidente de bicicleta normal, una cosa de la...
¿Cómo fue ese accidente? Siendo básicamente un juvenil.
Era un juvenil y entonces tuve una fractura de tibia y peroné. Después era 51 kilos en esa época. Participé en el Playerón del 80 en Pinar del Río, en 51 kilos. En esa época, en esa división, era una división fuerte. Estaba Jorge Hernández, estaba Marcelino Perdomo, que al final...
Los Ramos, Luis Enrique Ramos.
Sí, Luis Enrique
estaba Ramos. Nardo Mestre.
Había un gran equipo Cuba en ese momento. Y después subí, después que me quitaron el yeso, que estuve 3 meses yesado, bla, 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 de lo que me dediqué a estudiar y fui para el Instituto de Cultura Física de La Habana, que tú hablas, que estaba ahí en La Mariposa. Ahí tuve la oportunidad de tener a Enrique Amuri como entrenador. Creo que fue una gran bendición que yo he tenido en mi vida, tener a Enrique Amuri de entrenador. Y siempre mi abuelo me decía, ¿no? Mira, en lo que tú te metas en la vida, trata de esforzarte al máximo y tratar de coger medalla. Yo al principio no entendía, ¿no? Y el coger medalla, mi abuelo decía, tiene que estar entre los mejores, ¿no? Y he luchado mucho para tener resultados en este deporte que es un deporte bandera del mundo, lo sigue mucho, el boxeo es muy seguido en el mundo entero, pero me queda mucho que aprender y mucho que tiempo que dedicarle, ¿no?, a este deporte que amo, quiero. Y entonces, al llegar a los Estados Unidos, ya me metí un poco también en las artes marciales mixtas, he tenido grandes competidores y me he dedicado más a estar alrededor de todos los deportes de combate, ¿no? He escrito varios libros y esa cosa es lo que me ha motivado.
Bueno, Pedro Luis, tu récord como amateur en Cuba fue muy bueno. Ganaste 78 y solamente perdiste 9. O sea, sí, que era un gran prospecto en esa época, ¿no? Final de los 70.
Yo tenía buenas condiciones, ¿no? En esa época, tú sabes que era bien difícil en Cuba, porque había mucho talento en Cuba, pero sí, se peleaba bastante y tuve la oportunidad, las grandes oportunidades, ¿no?, que me dieron mis entrenadores, de poder ser campeón 15 y 16, campeón escolar en Cuba, juvenil, después participar en un campeonato nacional y un torneo por equipo. En aquella época el torneo por equipo era a dos vueltas. Era
bueno, déjame decirte, ya que estás tocando los torneos por equipo, señores, eran como un torneo, un campeonato nacional, porque tenía tremenda calidad la mayoría de los integrantes de la preselección nacional en esa época. Cuando tenían una ocasión, participaban en los torneos por equipo. Era un torneo realmente muy fuerte, de Oriente, Camagüey, Las Villas, Matanzas, Sabana, Pinar del Río, y tenía tremenda calidad. Y era un torneo que más o menos se realizaba entre septiembre y final de noviembre, principio de diciembre, y ya en enero estaba el Campeonato Nacional Playa de Girón. O sea que en esa época había mucha competencia, aparte de los eventos internacionales, el fogueo fuera de Cuba, y había mucha actividad. O sea, los tiempos han cambiado últimamente, pero en esa época, participar, por ejemplo, en un torneo Córdoba-Cardín, que era más o menos los meses de abril-mayo, era un fenómeno porque participaban boxeadores de más de 12, 15, 20 países y asistieron a esos torneos Cardín, peleadores que después fueron campeones mundiales profesionales. Ahora, ¿cómo, después de ese accidente que tuviste, Pedro Luis, y terminaste con este récord, cómo cayó en ti y a tu familia cuando te dijeron, lo sentimos, pero por esta lesión no puedes seguir boxeando? Eso fue algo grande, ¿no?
A ver, realmente mi abuelo siempre, al principio mi abuelo me llevó al gimnasio escondida, ¿no? Mi abuelo me llevaba y yo entre gimnasio iba a mi casa a veces, tú sabes, un ojo negro o la boca hinchada, y eso es normal, tú sabes, ¿no? Y siempre estábamos, no tuve este problema, pero en Cuba era normalmente que los chicos tuvieran situaciones en la calle, tú sabes, ¿no? Al final ya mi familia lo supo, empezamos a pelear, empezamos a movernos nacionalmente y a tener resultados. Y después que tuve el accidente, yo cogí un poco de peso, empecé a recuperarme otra vez, pero bueno, ya estaba ya, vino a la universidad. En aquella época había que hacer la prueba de ingreso a la universidad. Hice la prueba de ingreso, recuerdo, en el Fajardo Villaclara, salí muy, muy bien en la prueba de ingreso para la cultura física. En aquella época también estaba Blas Iglesias, Hernando Hernández, varios entrenadores que realmente eran buenos, sí. Y me dieron la posibilidad de estudiar cultura física. Había otras carreras más, ¿no? Por eso me decidí, y bueno, dije, bueno, si estoy aquí, tengo que tratar de crecer dentro de la esfera del deporte, y tuve la oportunidad de ir por el Instituto Superior de Cultura Física. Ahí me encontré a Enrique Amuri, que era profesor de ahí, estaba Enrique Amuri como profesor.
Doctor en ciencias. Doctor en ciencias.
El primer doctor en ciencias de Cuba.
Fue como el 78 más o menos que se graduó de doctor en ciencias.
Sí, y ahí Gamuri empieza a trabajar conmigo y me dice, oh Pedro, tú tienes talento para hacerte buen entrenador, porque yo me esforzaba mucho en lo que hacía. Y después empecé a ir al equipo nacional, casi todos los sábados yo iba al equipo nacional, en el equipo nacional todavía siendo estudiante del Instituto de Cultura Física de La Habana, ¿no? Ahí estaba, cuando esa época en el equipo nacional, estaba García Sagarra,
Sarbelio, Honorato, Pablo Torres.
Pablo Torres, esta época también estaba Julio Mena, estaba Marcelino Huide, Raúl Fernández, había un gran equipo.
Sí.
Y ahí fui aprendiendo con ellos. Cuando me graduó, Peter Roque estaba en la época nacional y Enrique Amuri quería dejarme en la época nacional. Y dije, no. Yo soy guajiro, yo quiero ir para Santa Clara, que es mi ciudad, y yo soy guajiro, y ahí fui de profesor de la Facultad de Cultura Física en Villa Clara. Y siendo profesor de la Facultad de Cultura Física en Villa Clara, entrené el equipo Villa Clara año 89, el campeonato nacional en Guantánamo, inaugura en Guantánamo.
Sí, yo estuve ahí, fue cuando la famosa lesión, la luxación, de Martínez de... contra Ramón Lórez.
Ah, la primera, sí. Por la segunda fue con Rubalcaba.
Bueno, sí, así mismo.
De ahí, en el año 89, inauguran la sala polivalente José María Chivas, detrás del estadio de Santiago.
Y a propósito, Pedro Luis, fue un día triste ahí en ese campeonato nacional del 89, porque estábamos hospedados en un lugar cerquita ahí, en la Villa Deportiva de Presa, y murió Mario Blanco. Ese día nos fuimos a trabajar, llegamos por la noche, y al otro día por la mañana temprano nos llamaron, corre tremendo, que había fallecido Mario Blanco, ¿te recuerdas? El periodista de Radio
Ah, Carlos. Sí, cómo no, tremendo periodista, sí. Bueno, ahí Alcide me plantea a mí, oye, Pedro, yo era licenciado de Cultura Física, yo siempre me metía estudiando bastante, y nada, fui para el equipo nacional, en el equipo nacional comienzo mi doctorado, y de ahí después de eso, ¿no? Villaclara estaba en el 14 y lo movimos al tercer lugar nacional. Eso está en los récords.
Eso fue increíble. El salto
eso fue increíble. Traer a Villaclara de el 14 al 3 en Cuba era bien difícil, un campeonato nacional. Ahí peleó muy bien Antonio Carrera, 63 kilos. Te estoy hablando de gente grande en esa época.
Carrera, estaba, tremendo boxeador, sí.
Y entonces, Abelardo Gómez. Y ya después de ahí me fui para el equipo nacional, como una persona que iba a hacer por primera vez un posgrado de entrenamiento del equipo nacional. Yo creo que ha sido el único posgrado de entrenamiento que yo he hecho en el equipo, que se ha hecho en el equipo nacional. Un posgrado de entrenamiento, ahí me acerqué mucho a una gran psicóloga que tenía el equipo nacional, a dos psicólogos grandes que tenía el equipo nacional en esa época, que eran Angelina Bermúdez, la doctora Angelina Bermúdez, y también el licenciado, ¿cómo se llama? Muy, muy bueno, como que está aquí en los Estados Unidos. Bueno, y ahí entonces seguí estudiando y me hice doctor dentro del equipo nacional. Un gran privilegio para mí hacerme doctor dentro del equipo nacional. Omar Lorenzo, el otro psicólogo que estaba, y entonces nosotros...
Omar Lorenzo está aquí en Miami, sí.
Sí.
Como sabe, sí.
Gran amigo. Entonces, sí. En esa época planificaba el equipo nacional, uno de los grandes entrenadores que ha tenido el boxeo cubano también, Mariano Leyva Sanderguín. Y
Mariano, muy estudioso, tremendo entrenador.
Sí, era el que llevaba los planes de entrenamiento del equipo nacional. Mariano, con él aprendí muchas cosas en el equipo nacional. Y yo recuerdo que nosotros estábamos en Guadalajara, y en Guadalajara, año 96, yo trabajaba en esa época con los boxeadores del CIDE, yo no tenía boxeadores asignados, Pedro Díaz. Entonces, estaba en el año 96 en Guadalajara, y se queda Casamayor y se queda Ramón Gambey. Entonces,
sí.
Nada, tú sabes que siempre estaba el tema este, la seguridad cubana y lo otro, y no, la responsabilidad mía en ese momento, pero va para Cuba, yo tenía varios boxeadores que estaba atendiendo ahí, y tú sabes cómo pasan las cosas normales, y me fui para Cuba, y entonces mandan a Freddy Rojas, que era 91 kilos, lo van a
que le ganó a Sabón, incluso una victoria por nocaut ante Félix Sabón,
sí,
el campeón boyano.
Sí. Y entonces le bajan a Freddy Rojas 81 kilos para que representara a Cuba en los Juegos de Atlanta 96. Y bajan entonces Lorenzo Aragón. Y ya, y sustituye a... Dios, no fue Mesa que trajeron. El Lorenzo Aragón fue 57.
Sí. Mesa, sí, claro. En 54 ganó plata. Y Aragón, que discutió bronce con Floyd Mayweather, y perdió tremenda pelea.
Un periodo, perdió por un punto.
Sí.
Y ahí, antes de irme, eso siempre lo recuerdo, me llama Angelina Bermúdez y Eladio Mariano Vive, que en paz descansen los dos.
Sí.
Y me dice, campeón, usted es un guajiro trabajador, pero usted tiene todas las condiciones, haga su doctorado. Cuando yo estaba en mi doctorado, hágase doctor, si no creo que no vas a poder triunfar dentro del equipo. Y yo le dije, voy a hacer todo el esfuerzo, y me hice doctor dentro del equipo nacional. Y entonces, cuando me hago doctor, yo fui el primer doctor que defendí en el salón de acto del INDER.
La tesis.
Y defiendo el 17 de agosto del año 91. Me convierto en el segundo doctor, el tercer doctor de Cuba, porque ya se agarra el doctor. Y ahí me llevé el Champion Battle. Fui el mejor investigador de Cuba en deporte, la mejor tesis doctoral y premio especial del ministro en esa época. Eso nadie lo había logrado en el deporte. Y de ahí seguí estudiando, haciendo mis libros y mis cosas, y hasta aquí.
Sí. Bueno, estuviste envuelto en una serie de cosas maravillosas, ¿no? De cosas buenas. Donde Cuba ganó 20 medallas de oro, 6 de plata, 3 de bronce, en Juegos Olímpicos y, bueno, campeonatos mundiales fueron muchas, 92, 96, 2000 y 2004. O sea que Pedro Luis estuvo envuelto en todas esas medallas de oro, plata y bronce que ganó, sobre todo cuando rezaron prácticamente en Barcelona 92. Eso fue un fenómeno, ¿verdad?
Siete medallas de oro, sí, eso fue increíble. Entonces, en esas preparaciones nosotros tuvimos, pero no es Pedro Díaz, es el equipo de trabajo, el equipo que formó al CIDE Salazar. Y yo recuerdo que yo me voy de Cuba, 2007, 21 de diciembre del 2007 me quedo, y después...
Pero antes trabajaste en Guayaquil, Ecuador, y trabajaste también en China, donde en Juegos Asiáticos llevaste a China a ganar cuatro de oro, cuatro de plata.
Ajá, yo estuve en China, a mí me dice Alcide un día, Pedro, me dice un miércoles, tú sabes cómo eran las cosas en Cuba, ¿no? Y me dice, Pedro, te vas el lunes para China. Dije, ¿cómo voy para el lunes para China? Sí, los chinos acaban de pedirle un entrenador de equipo nacional y te vas el lunes para China. Y yo, bueno, está bien. Para Villa Clara, gente, recoge y dale. Cuando aquello era Cuba Técnica, no existía Cuba Deporte, Cuba Técnica.
Sí, y me recuerdo.
El pasaporte de Cuba Técnica y dale para China. Un frío increíble cuando llego allá. Cuando llegué a China, no existía tal equipo nacional. Creamos ese equipo nacional. Y nada, al final de la jornada se creó un equipo de entrenadores. China hacía años que no optaba en el boxeo, estaba suspendido, ¿sabes? China de boxeo por las cuestiones que existían allá. Y se dan los Juegos Asiáticos y empiezo a entrenar el equipo para los Juegos Asiáticos. Habían varios entrenadores soviéticos en China, habían varios entrenadores alemanes, un entrenador americano. Y sí, bueno, supuestamente el entrenador cubano. Cuando llego a China se dan una situación, ¿no? Porque me dicen el embajador, oh, pero te quieren mandar para Cuba porque tú eres muy joven. Y los chinos, tú sabes, tienen su filosofía, como confían en la gente que peine cana, esto, lo otro. Y pero cuando debieron trabajar, perfecto. Y cuando fuimos al tiempo que fuimos al campeonato nacional, logramos 11 medallas de oro, ¿no? Y de ahí, después de eso, entonces ya, empezaron a confiar un poco en el entrenador cubano, aunque era joven. Casi todos los entrenadores chinos eran muy jóvenes. Incluso ahora, era alumno mío en aquella época, Liu Kang. Y Liu Kang hoy es uno de los grandes promotores de China, que es el promotor de Su Kang, el campeón olímpico, el campeón mundial profesional que tiene China ahora, el sudito, el chinito que tiene tres títulos de la 126 libras, ¿no? Que está aquí.
También trabaja en Ecuador, en Guayaquil.
Y también trabajé en Guayaquil. En Guayaquil tuve la oportunidad de estar ahí. Fui asesor del Comité Olímpico con Danilo Carrera Druer, cuando esa época era, tú sabes, el presidente del Comité Olímpico de Ecuador. Se creó el Centro Olímpico de... Ayudamos a crear también el Centro Olímpico de Guayaquil. Y nada, es lo que hay. Siempre estamos alrededor de la ciencia, del trabajo y del resultado.
Bueno, Pedro Luis, se nos fue el tiempo. Al menos abarcamos la primera parte. Nos queda pendiente una segunda parte para que hable sobre tu trabajo ya en la MMA, en el boxeo profesional, con unos cuantos campeones mundiales profesionales y también grandes prospectos, en un futuro no muy lejano van a ser monarcas del orbe a nivel profesional. Así que muchas gracias, Pedro Luis, por ser tan amable y concedernos esta entrevista aquí en Deporte con los Grandes. Queda una segunda parte, ¿no así, Pedro Luis?
Gracias. Tranquilo, cuando usted quiera y tengamos el tiempo, lo hacemos.
Gracias, Pedro Luis. Muy amable. Mis amigos, recuerden nuestro correo electrónico deporteconlosgrandes@gmail.com y conéctese con nosotros a través de Facebook, Radio y Televisión Martí para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Nuestra productora, como siempre, Vertica Raval. Nuestro ingeniero de sonido, señores, el Junior, Danilito Fuente Cortés. A todos muchas gracias. Y bueno, de nuevo gracias a Pedro Luis por concedernos esta entrevista. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.